Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del Zorro y el Erizo, hoy miércoles 19 de julio de 2017, con un día, al menos en la ciudad de Buenos Aires, un poco más templado, soleado, agradable, el invierno que nos gusta. Bienvenidos, Mariano Schuster, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Lucía Rodríguez Bollo, ahora, ¿cómo estás?
Muy bien, tenemos pronóstico muy agradable para estos días, ¿eh? Las máximas van llegando a 20, así que todos los que están de vacaciones de invierno acá en la ciudad y en otros puntos del país tienen un clima un poco más ameno para salir a pasear, pasear con los chicos. Nosotros, como siempre, estamos conectados a través de Twitter, @nacionalAM870, la cuenta de la radio, también tenemos cuenta propia de nuestro programa, @zorro-erizo, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870, allí también los leemos.
Como todas las noches, hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción y con Anita Maroto en la operación técnica, en los controles. Muchas gracias a todos, muy buenas noches a nuestros oyentes. Tenemos una invitada que es, digamos, familiar en nuestro programa, familiar en nuestro mundo de las ideas, en nuestras discusiones públicas sobre la sociedad, sobre los modelos de desarrollo, sobre las luchas sociales. Se trata de Maristela Svampa. Maristela es doctora en Ciencias Sociales en la École des Hautes-Études en Sciences Sociales de París, France. Es investigadora principal del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesora titular de Teoría Social Latinoamericana. Ha recibido el diploma CONEX al Mérito por la categoría Sociología en 2006 y en 2016, y en la categoría Ensayo Político y Sociológico en 2014. Maristela tuvo la beca Guggenheim en 2006 y es autora de una gran cantidad de libros sobre las temáticas que mencioné al principio de esta presentación, y recientemente de un libro que repasa la trayectoria de los gobiernos latinoamericanos que en su momento fueron tipificados como gobiernos progresistas. Y en ese repaso le permite resituar qué sería una política progresista a la luz de los logros y los fracasos de esos gobiernos y a la luz de lo que queda en una Latinoamérica que hoy parece mirar hacia otros lados. Maristela, muy buenas noches. Bienvenida.
Buenas noches. Un gusto a todos. Un gusto estar aquí nuevamente para presentar este libro y charlar de tantas otras cosas.
De tantas otras cosas. Maristela me señaló en un encuentro casual hace poco tiempo que su formación primera es en filosofía. Y yo creo que muchas veces esa vocación filosófica se trasluce en su escritura y en sus modos de aproximación a la realidad. De hecho, en los trabajos más recientes Maristela Svampa está mirando el mundo con ojos menos sociológicos y más filosóficos, con ojos más volcados a entender las relaciones entre las culturas, los modos de producción, la sociedad y lo que hacemos con nuestro planeta y de qué modo interactuamos con nuestro planeta y de qué modo las diversas culturas interactúan con nuestro planeta. Es decir, una visión, diría, un poco más holística que la puramente sociológica, ¿no?
Bueno, sí, si uno entiende sobre todo a la filosofía, la vincula con una perspectiva más general, más holística, efectivamente. En los últimos tiempos, vinculado o tratado de conceptualizar la crisis civilizatoria en términos de antropoceno, y entonces me he sumergido en la amplia, extensa literatura que hay sobre ese tema, que hoy en día es un tema en el cual convergen desde las ciencias de la Tierra hasta las ciencias humanas y las ciencias sociales.
Vamos por parte. Dijiste crisis civilizatoria.
Sí.
¿Por qué crisis civilizatoria?
Bueno, en realidad el antropoceno lo que plantea es que efectivamente el hombre ha ingresado a una nueva era en la cual se ha convertido en una fuerza de alcance global y geológico que pone de manifiesto, o que se pone de manifiesto, en los impactos que esto ha generado en el planeta. Entonces, estamos atravesando, estamos en una situación que podríamos caracterizar de umbral crítico ante el cual no sabemos cuáles pueden ser las respuestas que puede dar la naturaleza, puesto que las respuestas ya no son más lineales, son más bien de tipo imprevisible, como puede ser el cambio climático. Esto podríamos decir que es un diagnóstico de crisis civilizatoria, si entendemos a la misma como una crisis socioecológica de alcance civilizatorio, ¿no?
A mí es decir, me permite. No es una civilización que se pone en crisis a sí misma, sino que hace cosas que la que ponen en crisis su continuidad.
Efectivamente, sí, sí.
No es una crisis reflexiva, sino que es una crisis sistémica, digamos.
Es una crisis sistémica, pero que tiene varios niveles. Porque uno podría decir, efectivamente, el primer nivel es este que tiene que ver con ciertos factores, el calentamiento global, entre ellos la pérdida de biodiversidad, el aumento de la población, los modelos de consumo que son ampliamente también destructivos, que tienen este nivel que amenazan efectivamente la supervivencia del planeta Tierra y del hombre. Pero en términos filosóficos vos también podés hacer otro tipo de lectura. Por ejemplo, subrayar el hecho de que en la base de esta visión destructiva hay una determinada relación entre la sociedad y la naturaleza, en la cual el hombre ha construido un vínculo en el cual se concibe como exterior a la misma.
Instrumentalizador.
Y desarrolla, exactamente, ¿no? Entonces esta visión antropocéntrica, ¿no? Hoy en día es cuestionada desde la antropología, desde la filosofía, porque no
pero
hay que
vos llegaste de algún modo a cuestionarla a partir de tu experiencia latinoamericana, digamos, a partir de tu contacto y conocimiento con culturas que mantienen una relación, no diré radicalmente diferente, pero que en las que todavía hay una información histórica, antigua, de otro tipo de relación posible, ¿no? Quiero decir, hay una dimensión de experiencial en tu posicionamiento, no solamente teórica.
Bueno, en realidad yo creo que el pensamiento crítico latinoamericano está relacionado con las luchas, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, la reflexión que yo he venido haciendo en los últimos años, que tiene que ver con modelos de desarrollo y que de ahí me ha llevado a la crisis civilizatoria, podríamos decir en términos generales, está ligado, está muy vinculado al análisis que desde el año 2007 a esta parte he venido haciendo sobre las resistencias contra el extractivismo, primero en Argentina y después con una visión más latinoamericanista. Entonces, efectivamente sí, hay una relación directa que a partir de la cual yo me he encaminado hacia una reflexión más general, pero me parece que ese es un camino que hacemos muchos.
No digo que no, quería simplemente rastrear el cauce, por decirlo de algún modo.
Sí, y en ese camino, Maristela, vos discutís con muchos actores sociales a los que tradicionalmente uno podría ver como más cercanos a una visión no tan antropocéntrica, aunque finalmente esa visión está ahí, la filosofía del progreso ilimitado y del control del hombre de la naturaleza como un objeto que el hombre debe transformar en su propio beneficio, como algo ajeno a él, permeó mucho en los sectores progresistas y de izquierda o autoproclamados progresistas y de izquierda. ¿Cómo se empieza a trabajar para construir una hegemonía, un pensamiento distinto en esos sectores que definitivamente son quizás los que puedan canalizar, ¿no?, el apoyo a las luchas, pero que también existan resistencias en esos, en parte de esos sectores?
Las resistencias son grandes porque efectivamente hay una visión hegemónica que está ligada a esta lectura más productivista del progreso como algo indefinido. Inclusive desde la izquierda se entiende al progreso como la expansión de las fuerzas productivas, crecimiento económico, y todo aquello que tiene que ver con las dimensiones más socioecológicas es visto como algo exterior, más ligado, si quiere, a las sociedades, entre comillas, más desarrolladas. En ese sentido, esto sí se liga con el libro precisamente que acabo de publicar, desde el cambio de época al fin de ciclo. El título es Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales, porque efectivamente la primera brecha que se abre en el marco de los gobiernos progresistas viene de la parte de una crítica al extractivismo, que es una crítica que se hace desde la izquierda, ¿no?, desde el pensamiento más conservador. En ese sentido, en varios países, la crítica que se ha venido realizando al extractivismo constituyó una suerte de punto ciego, no conceptualizable, que no se abrió a una discusión. En Argentina, por ejemplo, lejos estamos de haber abierto una discusión en este sentido. Quizás en Ecuador, en Bolivia, hubo experiencias políticas más ligadas a procesos constituyentes en los cuales desde abajo organizaciones indígenas, ecologistas, promovieron este tipo de debate tratando de ampliar el concepto de desarrollo o de cuestionar la visión más hegemónica. Ahí sí lo hubo. De hecho, hay que pensar que la noción de derecho de la naturaleza se pergeñó en Ecuador y está asociada a la Constitución ecuatoriana. Los derechos de la Pachamama también aparecen en el caso de Bolivia, así como aparecen nociones ligadas al Estado plurinacional y a la autonomía de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? En otros países no tanto, ha prevalecido una visión desarrollista más clásica, como, insisto, se dio acá en Argentina, como también se dio en Brasil.
En Brasil, sin duda, Brasil, la relación del régimen del PT con la Amazonia, por ejemplo, fue muy, muy brutal, muy...
Bueno, tan brutal, Alejandro, que cuando uno ve los datos acerca de los números de los activistas ambientales asesinados, bueno, América Latina está a la cabeza, claro, ¿no? Claro. El país que está en el top del ranking es Brasil. Y en 2015 hubo 50 activistas ambientalistas asesinados, sobre todo ligados a la expansión de la frontera en Amazonía. Exactamente.
Claro. Hago una pregunta más con ignorancia que con maledicencia. Y la pregunta es, ¿no hay en este giro una especie de neoindigenismo, quiero decir, de revivificación del discurso indigenista en una perspectiva contemporánea?
Mirá, la reemergencia indígena es anterior, es de los años 90. En varios países de América Latina con una matriz
el zapatismo
masculina.
Dirías
no es anterior, es anterior en Ecuador y en Bolivia es anterior. De hecho, inclusive en Bolivia el catarismo, que es una de las corrientes indigenistas más potentes, es de los años 70. Que esa es la primera oleada indigenista, la segunda es en los 90, y sin duda ahí sí, en los 90, el zapatismo irrumpe de manera innovadora, interpelando doblemente a la inteligencia, entre comillas, y la política latinoamericana, por un lado porque son los pueblos indígenas que efectivamente defienden sus formas de vida, sus tradiciones. Pero por otro lado también hay un cuestionamiento a la izquierda más tradicional, ¿no? A la izquierda que asocia el poder con el Estado, ¿no? Claro. Y se reivindica más la idea de comunidad, ¿no?
Claro.
más comuna y menos Estado. Claro. Es como la sigla, digamos, la consigna del zapatismo. Claro, ¿no?
Contra la idea revolucionaria, muy verticalista, muy jerárquica, claro, muy centralista.
Pero ya en esa época el movimiento ecuatoriano era muy poderoso y de hecho tuvo experiencias casi de cogobierno anteriores a la de Correa, que fueron un fracaso político. Y posteriormente, sin duda, fue el movimiento indigenista boliviano, con toda su heterogeneidad, el que, de alguna manera, sintetizó la aspiración de construir un proyecto político indígena alrededor de la noción de autonomía y Estado plurinacional.
Uh-huh. Sin embargo, cuando algunos de los gobiernos progresistas adoptan, bueno, el caso de Bolivia es bastante claro, digamos, determinadas políticas también se ven inmersos, y creo retomar en ese sentido lo que planteaba Alejandro, en una estructura de poder internacional y también en una cosmovisión instalada que los hace tener que mediar entre sus intereses primarios, que uno puede creer que eran, digamos, los de la construcción de comunidades más sólidas, respetuosas de la naturaleza, con un esquema de poder mundial en el cual la noción de progreso sigue siendo la de la que sostiene, digamos, la economía extractivista. ¿Cómo crees que resolvieron esos gobiernos la situación, digamos? Sobre todo los que realmente uno veía comprometidos con esas ideas. No así el caso del gobierno argentino, del gobierno brasileño, que ya, digamos, entendemos qué tipo de progresismo manifestaban.
Bueno, lo que hay que decir es que al principio del ciclo progresista había una tensión, ¿no?, entre diferentes narrativas, entre la narrativa más indigenista, incipientemente ecologista, y por otro lado, la narrativa más estatalista y con, digamos, ya sesgos populistas. Yo creo que hacia 2007-2008 ya esa tensión se comienza a convertir en contradicción, porque esto hay que verlo en términos de proceso. Lo que hubo fue que estas tendencias se fueron marginalizando al calor del boom de los commodities, que hizo que los diferentes gobiernos apostaran ya no a la idea de crear otro modelo, sino a cómo vender más materias primas. Entonces multiplicaron los planes, los megaproyectos, ¿no? Claro. Y esto, en fin, implicó la multiplicación de obstáculos también en los vínculos con organizaciones indígenas, comunidades de resistencia, no solo indígenas, que se oponían a los proyectos extractivos. Entonces, ese proceso no es el mismo en 2003 o 2005, 2006, que en 2008, 2010, sobre todo 2010, cuando la mayor parte de los gobiernos progresistas en América Latina va hacia su segundo mandato, ¿no? Va a renovar mandato y en la renovación sus planes de desarrollo están basados básicamente en la multiplicación de proyectos extractivos con unos nombres, digamos así, muy elocuentes al respecto, plan de aceleración de desarrollo o plan de aceleración de crecimiento, perdón, para el caso de Brasil, que aumentaban el número de mega represas, el plan agroalimentario en Argentina, que buscaba duplicar también la producción de soja, pero bueno, también expansión de la frontera gasífera y petrolera en Bolivia, más petróleo en el caso de Ecuador y de Venezuela.
Amazonia ecuatoriana.
Exactamente, sí. Entonces es ahí donde ya la tensión se convierte en conflicto. Y efectivamente encontramos que lo que se confirma es una fuerte tendencia a la criminalización de esas luchas.
¿Y les cuesta más a los colectivos indígenas, a los colectivos ambientalistas, combatir a gobiernos que presumiblemente, digamos, forman parte de su campo? Era distinto cuando el Evo se oponía junto a las comunidades a Sánchez de Lozada, todo tenía una cierta lógica, digamos, y el discurso tenía toda una coherencia común. Pero cuando los gobiernos progresistas que tomaban la política anti-extractivista como una bandera comienzan a actuar de esta manera, ¿le cuesta más a los colectivos hacer oír su voz?
Bueno, hay que decir que salvo en los primeros momentos no hubo gobiernos que se propusieran una política anti-extractivista, salvo Ecuador, que en un primer momento se lo planteó, pero rápidamente Rafael Correa cambió la agenda, ¿no? Y lo mismo en Bolivia, donde hubo una suerte de doble discurso durante 3-4 años por parte de Evo Morales, pero después también pasaron a Foja Limpio y chavo, digamos, a ese nivel promovieron proyectos extractivos. Pero es cierto que no es lo mismo oponerse a Ollanta Humala cuando era presidente en el Perú, que nunca fue progresista, convengamos, John Tomala, ¿no?
A y la que, semana ya se había dado cuenta todo el mundo.
Exactamente, a la semana todo el mundo se había dado cuenta que ahí era negocios y orden, ¿no? Y que iba a promover, multiplicar los proyectos mineros y petroleros. Hay mucha resistencia contra la mega minería en el Perú, y muchos muertos también, muchos muertos en procesos de resistencia. Efectivamente, no es lo mismo. Y de hecho, cuando uno va a esos países como a Colombia y a Perú, donde hay, en Colombia también hay una gran movilización contra la mega minería y contra la expansión de la frontera petrolera, cuando uno hace la crítica a los gobiernos progresistas, lo miran como de costado, diciendo, no, pero efectivamente sería distinto. Es decir, hay una expectativa, ¿no?, con el progresismo, de parte de esos sectores críticos, inclusive en los países con gobierno más conservador o neoliberal, ¿no?
Ahora, Maristela, ¿cómo es la agenda de una política más comunitarista y de mejor vínculo, más que articulación, de mejor vínculo, de mejor relación con la naturaleza, para decirlo con una gran palabra? ¿Cómo es una agenda que se orienta a ese tipo de políticas en un entorno capitalista global como el que vivimos?
Bueno,
quiero decir, por supuesto, uno podría a priori, en principio, compartir un ideal, si se quiere.
Sí.
Pero ¿es posible articular ese ideal con realidades como aquellas en las que se desenvuelven realmente las comunidades que quisieran instalarlas?
Bueno, mira, ahí hay dos, hay diferentes respuestas, ¿no? Y por supuesto el contexto es bien complejo.
Sin duda.
América Latina, sin duda, en general se ha incorporado, en términos, su inserción ha sido subordinada a la División Internacional del Trabajo, y este periodo, inclusive de la mano del progresismo, no ha sido una excepción, ¿no? Sin embargo, las aspiraciones latinoamericanistas que al inicio del ciclo progresista estaban en el centro, podían haber vehiculado una mejor inserción, en términos de bloque, más autónoma de América Latina, desde la cual pensar otros modelos de desarrollo. Eso hubiese sido un punto de partida más interesante, que creo yo no se aprovechó. De hecho, hoy lo estamos viendo, los resultados de las negociaciones bilaterales con China, los resultados que dan, ¿no? Pero bueno, digo esto porque sin duda uno no puede pensar una transición hacia otro modelo de desarrollo si no es en América Latina desde un bloque regional con cierta autonomía de movimiento, con cierto margen de maniobra, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos trabajado, digo nosotros, varios colegas intelectuales, activistas de varios países de América Latina, hemos trabajado tratando de pensar en escenarios de transición, ¿no? Y en ese sentido, hemos trabajado con comunidades, sobre todo, hemos pensado en una doble dimensión. Hay una dimensión que tiene que ver con políticas públicas. Pensar la transición hacia otro modelo de desarrollo implica hoy, ya seríamos, implementar otras políticas que impliquen, que piensen la relación con la entre economía y naturaleza de otro punto de vista. Por ejemplo, a través de moratorias, lo cual implica suspensión de proyectos, ¿no?
Que ha habido intentos de aplicar algunas, y algunas se han aplicado.
Sí, lo hubo en Ecuador con respecto al Yasuní, que es una zona, un parque donde hay mucho petróleo en su suelo, ¿no? Colocar controles ambientales, que sean efectivos. Hay una legislación ambiental que no se aplica. Aplicándola nomás, seguramente varios proyectos o una infinidad de proyectos que hoy en día están en funcionamiento, deberían ser suspendidos. Habíamos pensado dentro de esa batería de políticas, colocar impuestos también más altos para aquellos proyectos en funcionamiento, es decir, ir encaminándose de manera paulatina hacia una suerte de extractivismo más imprescindible, ¿no?, para salir hacia otro tipo de sociedad. Eso es posible en el sentido de que podría implementarse a través de 3 o 4 políticas, si hubiera voluntad política para hacerlo. De hecho, se habían pensado en un escenario así para el caso de Perú, y los cálculos, las hipótesis que habían elaborado los economistas peruanos daban que efectivamente en un escenario de suspensión y moratoria de proyectos, de control a través de impuestos y controles ambientales, en ese sentido les daba un escenario en términos de rentabilidad económica mayor que el que tenía en ese momento Perú.
Digo, bueno, no está mal, eso es interesante. Digo, va a venir el noticiero en un minuto, pero me gustaría que después amplíes un poco, diría casi técnicamente, esto que decís, para entender, porque muchas veces las objeciones a modelos alternativos tienen que ver con la sustentabilidad económica de esos modelos alternativos. Claro. Si uno puede probar que hay modelos alternativos sustentables, buena parte de las barreras intelectuales contra ellos podrían derribarse más fácilmente, ¿no?
Bueno, bueno, sí, efectivamente, pero yo creo que también lo que sucede es que en América Latina se ha consolidado una suerte de consenso. Lo que yo llamo el consenso de los commodities está ligado a la idea de que se ha consolidado la idea de que no hay alternativa, de que nuestro lugar en el mundo pasa por la exportación de materias primas, y que todo aquello que se opone entra en el campo de la irracionalidad, o del fundamentalismo ambiental, cuando efectivamente no es así. Entonces se trata de suturar la posibilidad de una discusión en términos de otras políticas de desarrollo.
Estamos en El Zorro y el Erizo con Maristela Svampa. Maristela es doctora en Ciencias Sociales en la École des Études en Ciencias Sociales de París, autora de numerosos libros sobre luchas sociales, sobre política latinoamericana y un reciente libro que evalúa el ciclo progresista en América Latina. Dio el top de las 21:30, eso indica el noticiero de Radio Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin, y en unos instantes regresamos con El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Postergaron la firma del dictamen de expulsión de Julio Devido de la Cámara de Diputados.
La legisladora de Cambiemos, Elisa Carrió, afirmó que la presencia del exministro es un escándalo moral, porque está procesado por la tragedia de Once, y lo comparó con la cuestionada firma Odebrecht.
Devido aseguró en un escrito que es víctima de una sistemática persecución política, a la que definió como meticulosamente organizada.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados resolvió postergar el debate por la expulsión para el martes próximo.
Sergio Massa prometió dar presencia a la clase media en la discusión política.
El candidato a senador del Frente Un País insistió que no es posible que en la Argentina los trabajadores y jubilados paguen impuestos para comer y no se le cobre impuestos al juego.
En el marco de la campaña bonaerense, Massa irá mañana a La Matanza para presentar propuestas contra la inseguridad y el aumento de precios.
Tras visitar La Daya, Florencio Randazzo se reunió con la Cámara de Actividades Mercantiles.
El candidato a senador de Cumplir, Florencio Randazzo, se reunió con los directivos de CAME. Lo acompañó el economista Agustín Datelli, quien dio detalles del encuentro.
Reunión que acabamos de terminar, donde estuve con Florencio Randazzo, con el presidente de la CAME, Fabián Tarrío, fue motivada a partir de la preocupación que nosotros tenemos sobre la situación que están atravesando las pymes, la pequeña y la mediana empresa, en este momento, digamos. Vemos indicadores incluso que construye la propia CAME como ventas minoristas, que acumula 19 meses consecutivos de caída y no logra revertir esa dinámica y sigue cayendo. La producción industrial en las pymes, que también elaboran ellos, y lleva ya una dinámica de 20 meses consecutivos de caída y sigue cayendo. Nosotros venimos estudiando mucho el tema, creemos que la pyme es fundamental en nuestro análisis. ¿Por qué? Porque es la principal generadora de empleo en Argentina.
Conceptos del economista Agustín Datelli. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, 10 grados 9 décimos la temperatura, la humedad 59%.
En Bariloche, Río Negro, en tanto, la actual es de 5 grados 8 décimos, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar, hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Jorge Luis Borges y Gabriela Sabatini, el carnaval de Gualeguaychú y Caminito, los alfajores y el dulce de leche. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9:34 p.m.
Nos escuchás también en Mendoza. Por AM960.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 20 a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional presenta a Jorge Huenaga Cuarteto en el auditorio con entrada libre y gratuita. Transmite la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 21 a las 19, los conciertos de Sadaic. Presenta a Irupé Tarragorros y Perla Aguirre. Transmite la 98.7 Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Somos la radio que te informa, porque hacemos cosas únicas.
Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias.
Este lunes se abrió el paso por Ruta 13 desde Comodoro hacia Trelew.
Nos sumamos al panorama informativo del norte argentino.
La presidenta del Consejo Deliberante de Ingenieros, Jacob Assi.
Panoramas informativos regionales y nacionales.
Organismo de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Jujuy será sede del tercer Encuentro Federal de Calidad y Formación Turística.
Gran cantidad de turistas llegaron a Bariloche.
El concejal argumentó en diálogo con Nacional Rosario.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar.
En el Erizo escuchamos a Calle 13 con Latinoamérica.
Lucía, teníamos una consulta para Maristela que nos llega de Neuquén.
Exactamente, Rubén nos escribe y pregunta en qué estado se encuentran los proyectos presentados respecto del fracking por Pichetto, y creo que hay otros también, ¿no?
Bueno, recuerdan ustedes que cuando se reestatizó YPF, se lo hizo con un caballito de batalla, y es que efectivamente se había encontrado, se había hallado reservas de petróleo y gas no convencional, cuya extracción solo se puede hacer a través de la fracturación hidráulica, el fracking, que es un tema altamente controversial en numerosos países, por los impactos socioambientales que eso tiene, ¿no? Arrancó en Estados Unidos, donde ya se ha prohibido inclusive en varios estados. Bueno, en Argentina no hubo debate. Y se pensó durante el kirchnerismo que eso podía transformarse en la nueva Arabia Saudita, ¿no? Y de hecho, este gobierno continúa en esa línea. El gobierno de Macri apunta no a, a generar o a fortalecer una matriz energética ligada a los renovables, eso es falso, sino más bien quiere profundizar una matriz energética ligada a los combustibles fósiles. Y sobre todo ha estado apostando la idea de desarrollar Vaca Muerta, ¿no? Lo de Vaca Muerta viene complicado por varias razones. Económicamente, porque el precio del petróleo está bajo. Si bien ha flexibilizado en términos sociales y laborales el trabajo en el petróleo, con la flexibilización ambiental todavía no han podido apuntar mucho más. Porque efectivamente, el precio está muy, muy bajo. De todas maneras, cuando Macri estuvo en Texas, intentó atraer más capitales. Hay, además de YPF, está Total, está Chevron, está Dow Chemical. La idea era atraer más capitales, pero por el momento no ha habido mayor movimiento por esta razón. Lo que sí se está explotando con la fracturación hidráulica, y que es menos conocido en la Argentina, es en la zona del Alto Valle. Hay una localidad que es Allen, que es la localidad donde yo nací, donde vive parte de mi familia, en donde el fracking está avanzando entre peras y manzanas, ¿no? Es una zona tradicionalmente en la cual se cultiva frutícola y también hortalizas, y ahí se ha estado avanzando. Es una zona en donde hay Thai gas, que es otro tipo de gas no convencional. En Vaca Muerta está el shale gas, y es menos costoso extraer ese gas. Entonces, es lo que se está explotando ahora en la actualidad, con la idea de expandir la frontera y abarcar otras zonas del Alto Valle que efectivamente están tradicionalmente consagradas a la producción de fruta. Entonces, hay ahí graves problemas en la provincia de Río Negro, más que en la de Neuquén, donde Beretilnec además hizo una apuesta al extractivismo en todos los niveles. Beretilnec quiere apostar también a mega minería a cielo abierto, y también quiere instalar una central atómica en Sierra Grande, ¿no? Con el paquete completo para la provincia en la cual yo nací, digamos, y en la cual todavía tengo a gran parte de mi familia.
Ahora, según yo entiendo, hasta hace algunos años, no muchos, las energías renovables eran muy costosas. Y ya sin embargo, claro, el costo de producción del kilowatt ha ido cayendo y está convergiendo con el costo de las energías fósiles. Uruguay tiene un 20% del parque energético sobre la base de renovables, si no me equivoco, ¿verdad?
Efectivamente, es el único país que en América Latina está dirigiéndose hacia una matriz de renovables, si bien está privatizada, y entonces hay mucha crítica al respecto de eso. Eso ha encarecido también notablemente la energía.
Costo de energía.
Claro, porque digamos, cuando uno habla de matriz energética, debe referirse a algo más que este...
Que la fuente.
Que la fuente, ¿no? Pero de todas maneras, hay una discusión enorme en todo el mundo acerca de cómo hacer la transición energética, y de hecho hay países como Alemania que han encarado un programa desde el Estado muy importante para renovar, digamos, este...
Claro, hasta donde yo sé, el caso de Alemania y algunos países nórdicos es muy interesante, no solo por el esfuerzo para la transición a renovables, sino porque la producción de renovables se hace en pequeñas cooperativas locales y no en grandes parques centralizados que distribuyen, sino son productores locales cooperativos que se autoabastecen y aportan a la red general.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que eso está ligado a la fortaleza o a la existencia de un movimiento ecologista importante que viene de hace décadas, ¿no? En un país bastante descentralizado como Alemania, han tenido un rol fundamental. Pero desde el Estado también eso se ha apoyado enormemente, otorgándole subsidios también a las empresas para que hagan la transición y vayan abandonando la producción basada en combustibles fósiles. Acá en Argentina, no, pese a que está el plan Renovar representa de una manera ínfima lo que puede aportar a la matriz energética. La matriz energética a la cual se está apostando acá, por un lado, apunta a los combustibles fósiles, es decir, a hacer a la Arabia Saudita, ¿no? Con Vaca Muerta, y por otro lado se apuesta a las centrales hidroeléctricas. Vos sabés que hay en carpeta en este momento 55 centrales hidroeléctricas en la Argentina. Es decir, en este momento hay 56 centrales hidroeléctricas en Argentina. En carpeta hay exactamente la misma cantidad, con lo cual se doblaría, con los impactos que esto tiene, digamos, los impactos que esto tendría sobre el territorio y también sobre el desplazamiento de las poblaciones, ¿no? Claro. Lejos de pensar que es una energía limpia, en realidad tiene muchos impactos, y no solamente ligados a la emisión de gas de efecto invernadero, ¿no?
Maristela, de todos modos, tu postura crítica respecto a los modelos de desarrollo no tiene que ver solamente con las fuentes de energía, sino con algo, diría, mucho más profundo de la relación con la naturaleza y de la relación de los hombres entre sí, de la construcción de comunidades.
Bueno, efectivamente, cuando uno piensa en la matriz energética, no piensa solamente, como vos decías, en la fuente, sino en la democratización de la energía, en la idea de que la energía se transforma en una suerte de bien común, que los que controlen y manejen la distribución de energía no sean grandes empresas, sino que sean pequeñas cooperativas.
Y con las renovables eso es posible.
Con las renovables
fósiles,
eso...
No.
La
dotación de capital necesario
para explotar
y distribuir...
Hay que salir del modelo energético basado en los combustibles fósiles, claro. Eso queda claro, si digamos... no solo lo pienso yo, otra gente piensa que, por ejemplo, el petróleo y el gas que hay, sobre todo el gas que hay en Vaca Muerta, tiene que quedar bajo tierra. Argentina tiene en ese sentido con qué apostar a energías renovables, sea eólica, solar,
¿Es posible hacer una transición?
Sería muy costoso, porque la Argentina está muy mal parada. Es un país que no se abastece, que viene de una fuerte crisis de abastecimiento en términos energéticos, que está importando gas.
En ese contexto, ¿no sería razonable explotar el gas de Vaca Muerta, dejar de enviar recursos al exterior para importar gas mientras se planifica una transición
a renovables? Lo que sucede es que, yo creo que lo de Vaca Muerta no debería dejarse bajo tierra, y si vamos a, en una transición, plantear la explotación de combustibles fósiles, está Cerro Dragón, Están, hay en ese sentido todavía reservas en lugares como Comodoro Rivadavia, o sea, en la cercanía de Comodoro Rivadavia, donde se están explotando combustibles fósiles. De hecho, ha habido inclusive una discusión acerca de por qué el gobierno, en ese sentido, está desinvirtiendo en los combustibles fósiles que son convencionales, podríamos decir, y quiere apostar a los no convencionales.
Pero que son mucho
más caros,
¿no? A mí
me parece, de todas maneras, más allá de que filosóficamente yo, digamos, tenga objeciones importantes, sí, que están en la base de mi visión, que apuestan a una relación otra entre sociedad y naturaleza, yo creo que estas discusiones también que tienen que ver con datos, con modelos, hay que hacerlas.
Sí, discusiones más técnicas, no solo las filosóficas, sino también las técnicas.
Claro, yo trabajo siempre...
¿Qué es posible? ¿Cuál es el costo? ¿Cuáles son las prioridades?
En eso yo trabajo con un grupo, interdisciplinario, es decir, yo trabajo con colegas que son economistas, que son ingenieros en petróleo, que son en ese sentido abogados, en fin, uno trabaja en equipo para poder dar tablar estas discusiones sobre temas tan complejos.
Sí, claro. Ahora también, Maristela, en este debate, que también es cómo debatimos este tema o hasta dónde profundizamos o de qué manera discutimos la relación entre el hombre y la naturaleza, siempre tiende a aparecer, y aparece en todos nosotros, irremediablemente, la idea de si el modelo de desarrollo que se propone, y lo planteaba Ale antes, tiene una suerte de racionalidad económica similar a la que nosotros conocemos. Es decir, si lo reemplaza y genera el mismo tipo de crecimiento, el mismo tipo de progreso. Yo pensaba mientras hablabas y Ale te preguntaba, si justamente no es al revés, si no hay que desmontar el mito del crecimiento, el mito de la racionalidad económica, porque si no, estoy discutiendo otro modelo de desarrollo en función de la estructura ideológica, mental, analítica, que propone este modelo de desarrollo. Digo, me parece que eso es más difícil de desmontar, ¿no? Te lo pregunto, que decir, bueno, sí, pero se va a crecer tanto y no se va a perder tanto. Por ahí hay que decir, sí, se va a perder tanto. Ahora, se va a ganar todo esto otro. ¿Por qué estos son los buenos parámetros y los otros serían los malos? Digo.
No, estoy completamente de acuerdo. De hecho, en la crítica que hacemos con diferentes colegas de otros países de América Latina, hemos planteado que en realidad no se trata de alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. O sea, hay que salir de la ideología de desarrollo que está basada precisamente en esta visión productivista ligada a la rentabilidad, a una determinada relación entre sociedad y naturaleza, al rol casi imperialista que tiene la economía en ese caso, y digamos pensar una sociedad desde otras bases, con otra racionalidad, no solo social, sino también ambiental, en la cual predominen otros valores u otros lenguajes de valoración sobre la naturaleza y otro tipo de relaciones humanas. Si eso implica salir de la sociedad capitalista tal cual la entendemos, la respuesta es sí, efectivamente, requiere eso. Pero bueno, estamos en el marco de una crisis civilizatoria. Digo, este tema no es menor. No es la misma situación la que atravesaba la humanidad hace 10, 20, 30 años. Hoy en día somos mucho más conscientes de que efectivamente estamos ante los límites naturales del planeta. Inclusive podemos estar ante una crisis energética también a nivel planetario o ante una crisis producto del calentamiento global y por ende del cambio climático por el otro. Con lo cual, este tipo de planteos acerca de qué tipo de sociedad pensar radicalmente distinta a la que estamos viviendo no me parece nada descabellado.
Y vos, Maristela, que trabajás el tema del fin de ciclo de todos estos gobiernos progresistas latinoamericanos, ¿no crees que parte de esos gobiernos, su final también se debe a la incapacidad de proponer otro lenguaje u otro tipo de narrativa política, ideológica, que contemple más un lenguaje propio de la izquierda que, digamos, ciertos remozados de lo que ya conocíamos o pequeños cambios de... algunos cambios estructurales y pequeños cambios de matiz?
Bueno, yo creo que hay distintos tipos de críticas que se les pueden hacer a los gobiernos progresistas. La crítica extractivista ha sido una de ellas, pero no ha sido la que puso en cuestionamiento delante de la sociedad a los progresismos.
No, sin duda.
Soy sincera.
Sin duda.
En eso. No, de hecho la salida es en general por derecha.
Es por derecha, exactamente. Nosotros hemos sido muy marginalizados en el marco de los gobiernos progresistas, desde el comienzo, te diría. O desde 2008, 2009, 2010, yo ya no tenía más amigos en ningún gobierno progresista de América Latina, te digo. Pero en ese sentido, los límites del progresismo han sido señalados también desde otro lugar. Por ejemplo, no te olvides que los gobiernos progresistas redujeron la pobreza, efectivamente. Toda América Latina se redujo la pobreza durante el ciclo progresista. Fue una tendencia más estructural.
Pero porque no hay que decir que también en Perú y también en Colombia.
Por eso digo, todos los gobiernos, independientemente del signo ideológico, pero no se redujeron las desigualdades. No. Entonces, al final del ciclo, vos te encontrás con una situación que muestra que la región latinoamericana sigue siendo todavía la región más desigual del mundo, ¿no? Y por otro lado, en términos políticos, lo que al principio suscitó expectativa de renovación política, hizo que habláramos de posneoliberalismo, izquierda, bueno, hacia el final del ciclo, lamentablemente empezamos a hablar todos de la consolidación del modelo de dominación más tradicional y más ligados a lo que denominamos populismo, ¿no? Populismo entendido en un sentido complejo, ¿no? En el sentido que lo entiende el policía que le pega del caño cuando desalojan PepsiCo, o como lo entiende el presidente que habla de populismo irresponsable, ¿no? Los populismos son un régimen político de orden complejo que articula tendencias contradictorias que tienen que ver con la inclusión, la democracia, pero también con la clausura y el autoritarismo, ¿no? Es un régimen o tipo de régimen que América Latina conoce de hace décadas y que tiene diferentes manifestaciones. Bueno, hemos vivido un periodo de populismos que es necesario en ese sentido tampoco, como podríamos decir, reducir a la pura expresión de corrupción o de dilapidación de recursos, ¿no?
Uno de los temas críticos es la incapacidad de toda política progresista o de izquierda de conseguir una mejor distribución del poder, no solo una mejor distribución de la riqueza. Los regímenes populistas son regímenes concentradores de poder. Y hay un punto ahí que es insoslayable. No podemos tener mejores sociedades y democracias más robustas si no se distribuye también el poder en todos los ámbitos de la vida pública. Y este no es una exigencia que se hayan planteado a los gobiernos del llamado ciclo progresista.
Efectivamente, y es uno de los elementos que definen, de hecho, a los populismos esta concentración de poder que, hacia el final del ciclo ha mostrado claramente sus elementos personalistas y ha mostrado, por el otro lado, el debilitamiento mismo de los movimientos sociales que tuvieron tanta potencia de energía social al comienzo del ciclo y que fueron subordinados, ¿no?, a la lógica de personalista de...
Claro, una especie de fagocitación de la energía social en lugar de una articulación liberadora.
Efectivamente, esto es común, más allá de las diferencias nacionales que podemos encontrar, a todos los gobiernos. Yo lo veo en el caso de Bolivia, que ha sido uno de los gobiernos, y lo es todavía, de los más radicales e innovadores, donde ha habido una democratización de la sociedad importante y simbólica también, con el lugar de los indígenas en la sociedad. Bueno, Evo Morales ha implicado una concentración de poder fabulosa y, de hecho, ni siquiera quiere aceptar que hubo un referéndum hace más de un año que le dijo no a la posibilidad de presentarse por cuarta vez. Digo, hay un punto en el cual ahí naufraga, ¿no?, toda la vocación democrática de los populismos, que es cuando se considera que los procesos solo pueden salvarse si continúa y persiste el líder.
Claro, sí, un líder carismático que los lleva adelante. Maristela, se nos va acabando el tiempo. Hay una serie de autores que, yo diría, más que vaticinan, describen el fin del capitalismo. Desde Paul Mason y su famoso poscapitalismo a Wolfgang Streck, que en un libro reciente, que es una recuperación de artículos, en verdad, también lo anuncia, hay mucha descripción de que el capitalismo ha entrado en una especie de ciclo final, que no puede ya responder a su propia lógica. ¿Qué opinas de eso ¿Y qué opinás eventualmente de lo que pueda aparecer como modo de producción, como sistema de relaciones sociales y económicas, como alternativa a ese capitalismo? Porque no necesariamente lo que sustituye al capitalismo, si es que el capitalismo termina como régimen de producción, va a ser mejor que el capitalismo.
Mira, yo te contestaría al principio, como Jameson decía, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Creo que todavía estamos en esa situación. Lo que sí es claro, desde mi punto de vista, es que el capitalismo ha encontrado límites, no solo en la crisis socioecológica, sino en el aumento de las desigualdades. El capitalismo en el cual nos encontramos, efectivamente es cada vez menos democrático y cada vez más concentrador, ¿no? Y eso, eso es algo que, en todo caso, está expuesto a las explosiones sociales o al surgimiento también de regímenes aún, yo diría, más despóticos.
Más autoritarios.
Más autoritarios, ¿no? Lo que estamos viendo en Europa o en Estados Unidos,
sí, claro,
con la emergencia de regímenes son...
La democracia iliberal de Víctor Orbán o de los polacos o el ascenso de los nacionalismos de derecha, etcétera, anticipa
con un fuerte
respuesta.
Carácter xenófobo en, claro, en un mundo en el cual la amenaza del terrorismo es tan fuerte y las desigualdades mayores, porque hay ganadores y perdedores de la globalización,
y donde el Estado
no solo
pierde
los
soberanía,
sur, sino los países del norte,
y donde el Estado pierde soberanía a favor de un mercado
y donde,
global,
y donde además los movimientos sociales no tienen en ese sentido lugar para colocar sus temas en la agenda pública, ¿no? Entonces vemos lo que sucede en la cumbre del G20 en Hamburgo, ¿no?
Claro.
Donde después de 10 años casi de ausencia en la escena pública de los movimientos alta globalización, hay una expresión muy fuerte que es además interpela, ¿no?, de manera muy virulenta al poder. Bueno, yo creo que va a haber más de eso, más de manifestaciones contra G20 en el marco de las sociedades contemporáneas, y efectivamente se siguen consolidando las desigualdades y los gobiernos cierran cada vez más la posibilidad de un debate o de pensar democráticamente las sociedades.
Maristela Svampa, doctora en Ciencias Sociales, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Liso. Seguiremos discutiendo de estos temas. Nos vamos, Mariano Schuster, muy buenas
gracias
noches.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Lucía, buenas muy noches. Buenas noches.
Un placer como siempre, gracias a Maristela, a toda la audiencia, y mañana nos reencontramos a las 9.
Y gracias por supuesto a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini, a Irene Roust en la producción, Natalia Liubarov en la operación técnica reemplazando a Ana Maroto, y dejamos el paso al informativo de Radio Nacional con Darío Burstin, Silvina Valeta y Fabián Codevila. Luego cuento con vos con María Areces. Esto es la 870 Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz, mañana a las 21, El Zorro y el Erizo. Muchas gracias, buenas noches.